Muy buenas noches, estamos aquí en vivo en Cine Continuado, por supuesto por las pantallas de Punto Cero. Mi nombre es José Tripodero, frente a mí Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches,
¿cómo están? Impresionante cómo no deja de aplaudir el público. En la operación técnica está el señor Diego González. Exactamente. Y es el propio Diego González quien nos va a mandar a la efeméride del día de hoy.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en Cine Continuado.
Claro que sí, Bodega La Azul nos acompaña como cada jueves por la noche, porque es el mejor vino de Mendoza y del mundo. Sí, claro que sí. Acá nos acompaña un Cabernet Sauvignon.
Bien.
Que marida muy bien con cualquier comida, ¿sí? Porque te la mejora. Y si vos querés mejorar tu vida teniendo un Bodega La Azul, puedes hacer lo mismo que hacemos nosotros, que es entrando a bodegalazul.com o si no, en su cuenta de Instagram Bodega La Azul. Y una tercera opción, que es presencial, es ir a buscar en tu licorería amiga un Bodega La Azul, ¿no?
Y pedirles, ¿no? Exactamente.
¿Tenés Bodega La Azul? Sí, y ahí entras, ¿sí? Desde la puerta lo decís, no entras hasta que te digan que hay Bodega La Azul. Bien. Vamos a hacer un corte con estos pasos de comedia y vamos a hablar de un director a mí que me gusta bastante. Es de estos que yo suelo tener cierto cariño porque es de los que están por una vuelan un poquito bajo para la para el público general, ¿no? Para el canon, para los festivales, para el Oscar, para todo eso. Hoy estoy medio cruzado con el tema de los festivales y eso.
No estás muy, muy conforme.
No, con Cannes sobre todo.
Bien.
Que hoy se dio a conocer la lista de...
No te acreditaron.
No, pensé que me iban a pagar todo, sí. Y al final nada.
No, te iba a decir, director, actor.
Carl Franklin,
sí.
Claro, sí, pero más director.
Sí,
más director,
bueno,
sí. No, te decía lo de Cannes porque hoy se dio a conocer la lista de las películas seleccionadas para las diferentes secciones.
Ajá.
Y no me vas a creer, pero no hay ninguna película iberoamericana en ninguna de las secciones. No,
bueno,
hay ninguna película hablada en idioma castellano. Bueno, se ve que no aprendimos en esta parte del mundo todavía a hacer películas dignas para los europeos. ¿Sabes qué? Habría que hacer festivales en esta parte del mundo solo de películas latinoamericanas. Ninguna película europea, ninguna película
francesa. Ninguna francesa.
Ninguna. Claro, ninguna francesa. Un boicot. Bien, hablemos de Carl Franklin mejor. Director, actor también, pero más director, porque comenzó haciendo televisión, ¿sí? Por ejemplo, capítulos de ALF.
Claro, ¿sí? Es de esos actores que aparece, tiene una participación en MacGyver, en ALF, en
claro.
Brigada A, en todas esas series.
Pero es un tipo que estudió cine, digamos, que es formado de manera ortodoxa, que estudió en la Universidad de Berkeley, en California. Y hay que aclarar esto, que es afroamericano. Esto lo decimos porque es mucho más complicado hacer cine siempre, pero en aquellos tiempos todavía más. Entonces sus primeras oportunidades empezaron en la televisión. Bien, pero su tercera película, porque hace una película para televisión que se llama Pasión Fatal, que la podemos dejar, hace una secuela que se llama Eye of the Eagle 2, pero la tercera película, que es la que vamos a ver ahora algunas imágenes, es probablemente su mejor película. Yo la tomo como la primera película en serio. Se llama Un paso en falso, en inglés es One False Move, y es de estos thrillers que se empezaron a hacer a finales de los 80, yo creo que un poco también como consecuencia del éxito de las películas de los hermanos Coen. Ahí lo veíamos a Billy Bob Thornton, que es un actor habitué,
sí,
de los Coen.
Y de este tipo de
claro,
neo-noir, ¿no? No sé,
claro,
cómo llamarlo.
¿Sí? Exacto, sí, como un noir con otro tipo de perspectiva, más con influenciado por la época.
Bill Paxton
está también, que hace un papel espectacular. La historia cuenta lo siguiente, hay una dupla de delincuentes que asesinan a un dealer y un montón de personas más y escapan de Los Ángeles a Oklahoma, creo. Y unos detectives tienen que seguir a estos delincuentes y van a tener la ayuda de un sheriff local que es Bill Paxton. Es muy interesante, por un lado, la trama del thriller de estos dos delincuentes, pero también el papel de Bill Paxton, porque es un tipo que quiere progresar, quiere dejar de ser un sheriff en Oklahoma y dice, ¿y qué pasa si, le pregunta a estos detectives, qué pasa si pruebo suerte para ser policía en Los Ángeles? Y los tipos medio que lo desprecian, dicen, no,
viene
no
del
es
campo,
lo mismo, claro, sí. Vos venís del campo y demás. Entonces se dan como esas dos tramas que para mí son muy interesantes y hacen a la película con un poco más de capas para pensarla. Bien. Esta película tiene una edición en Criterion que es muy buena.
Claro, te iba a decir, ¿quién tendrá los derechos? Porque IRS fundió, esa compañía claro, no existe más.
Claro, salió, hace poquito volvió a verse esta película con más frecuencia porque tuvo una edición en Criterion.
Bien.
Que se la puede ver muy bien. Yo la había visto en la tele porque era una película muy del cable en principios de los 90 y después quedó medio perdida, creo que ni en DVD salió. Y Criterion medio que la rescató.
Claro, bueno, esa compañía editaba discos y ha cerrado. Claro. Por eso tiene el catálogo, a veces
exacto,
es difícil de conseguir. Bueno, Bill Paxton, pero no lo dirige Cameron, ¿eh?
No, claro. Inédito. No. Pero un gran actor, digamos. Para mí en los 90 tiene cosas maravillosas. De hecho, dirigió una película también con... Creo que estaba él y Matthew McConaughey. Una película bastante oscura, dos hermanos. Ahora no me acuerdo el título, pero estaba muy bien. Me sale Las manos del diablo o algo así. Me parece que se llama así. Es un thriller muy, muy oscuro.
McConaughey no era...
No era el de... Mucho antes de True Detective, claro, ¿no? De pegarla...
O sea, como ahora. Con McConaughey
claro,
ahora,
como
sí.
Ahora. Volvió. Para mí es un gran actor. Sí, lo que sí, pasa sí. Es que, bueno, qué sé yo. Tuvo ahí como una especie de 5 años, 6 años de estar ahí como en el candelero, como se dice. Bien. Después, Kirk Franklin, a partir de esta película que tiene muy buenas críticas, no tiene tampoco un éxito de taquilla, empieza a hacer muchos thrillers, ¿sí? Y hace una película que a mí me gusta mucho, se llama El demonio vestido de azul, protagonizada por Denzel Washington, que también es esto es más como un noir más clásico, uh-huh. Pues está ambientado en los años 40 y me parece súper interesante la película, además como también tiene como una capa más allá de la trama que uno ve, porque habla de la segregación a los afroamericanos. Denzel Washington hace, creo que es un veterano, que es el único, porque creo que en la voz en off que él dice es el único, soy el único negro que en la zona es propietario de una casa. Bueno, y se ve envuelto en una maraña de problemas porque queda desempleado y ante la desesperación de no poder pagar la hipoteca, medio que se mete en un trabajo un poquito turbio de la mano del querido Tom Sizemore. Sí,
bueno,
es un muy buen papel.
Ahí tenemos un ejemplo de cómo tomar un género y revertir un poco
claro,
la idea, en este caso con un protagonista
exacto,
afroamericano, digamos.
Totalmente. Y después medio que entró en la de hacer películas un poco por encargo. Volvió a hacer mucha tele, hizo capítulos de Homeland, de The Affair, de Bloodline, hasta de Leftovers. Y bueno, está ahí. Es como un tipo que lo llamás y está. Pero es muy interesante verla, sobre todo... Ni un paso en falso. El demonio vestido de azul.
Sí.
A mí me gustó una que se llama Tiempo Límite, también con Denzel Washington, un policía de Miami que se mete también en problemas. Antes hizo una que no está tan mal, la vi hace poquito, la semana pasada de hecho, que se llama High Crimes con Ashley Judd, que su marido es Jim Caviezel, que un día lo llevan preso y ella descubre que él no era quien decía ser. Era un militar...
Bien.
Que bueno, lo estaban buscando por crímenes en El Salvador en los 80. Bueno, la película está bastante bien, pero para mí las joyas son Ni un paso en falso y El demonio vestido de azul. Bien, hasta aquí un poquito de Kirk Franklin. Pueden ir a ver sus películas que están muy bien.
Buen nombre, ¿eh? Kirk
muy
Franklin.
Muy bueno, parece nombre de prócer yankee, ¿no? Sí, de sí. Presidente estadounidense.
Podría estar en los billetes, pero bueno,
claro.
No creo que se atrevan a tanto.
No, por el color de piel sí. No creo. Bien, antes de pasar a la música, hoy se está estrenando una película que es muy interesante, que así como hablamos de Kirk Franklin, pasamos a la actualidad.
Bien.
Y a nuestro cine, una película que se llama Alemania. Yo la pude ver en el Festival de Mar del Plata el año pasado. Y hoy se estrena en salas comerciales. Aprovechen el fin de semana para ir a verla, porque no es de esas películas que va a estar ahí esperándolas para que ustedes se decidan a ir a verla. No es Puan, digamos que...
Juan al día de hoy está en cartelera.
Está en
el Gomón. Sí,
está
en el Gomón,
sí. Y ya
creo que
no me quiero equivocar, pero la semana que viene, el 27, un par de semanas va a estar
en la plataforma esa, sí.
Sí. Pero bueno, Alemania, la película ópera prima de María Zanetti, se estrena hoy. Muy linda película. Quizás hablemos de ella la semana que viene, quizás no. Pero vamos a escuchar la canción con la que figuran los créditos, que es Charly García y Pedro Aznar haciendo algo de tu corazón, no me acuerdo cómo se llama.
Tango 4,
claro, muy buen disco, a mí me gustó ese disco. Así que escuchamos esta canción de Charly y después una tanda. Y después vuelve Mery Linares con su columna. Bien. Ustedes lo pedían, ustedes lo van a tener. Bien, estamos aquí en Cine Continuado, otra vez, segundo bloque, y ¿saben quién está de vuelta aquí
¿Quién?
Con nosotros? La señorita Mery Linares. ¿Cómo estás, Mery?
Hola.
¿Todo bien?
Hola, Martín, hola, José, ¿cómo andan?
Un gusto tenerte nuevamente con tu columna. Que no, mirá, me olvidé de decirla, le iba a decir, dije, es lo primero que voy a decir, es lo primero que no dije, que es Los Revoltosos de Antes. Una muy linda, muy lindo título para esta sección, que es de tu autoría, lo tenemos que decir.
Y hoy nos traes muy buenos comentarios,
Buenos comentarios que nos llegaron de tu primera columna, hay mucha gente expectante, por eso viniste antes, ¿sí? Vamos a decirle a la gente. Y nos traes un tema muy lindo, que quiero que lo presentes vos.
Bueno, gracias chicos, qué lindo. Inspira a traer hoy la columna Bien. De Los Revoltosos de Antes, sobre todo para explicar un poquito de dónde viene el nombre este.
Bien.
Bueno, como sabemos, los géneros surgen gracias a también lo que vivimos socialmente, ¿no? Una de las grandes películas que representa este género, que sería la screwball comedy o la comedia de enredos, es Bringing Up Baby, que en español se tradujo como La Adorable Revoltosa. De ahí es que vienen Los Revoltosos de Antes.
Bien.
Sobre todo porque este género es uno de mis preferidos, y creo que para invitar a nuestros oyentes, si todavía no son muy fan del cine clásico o del cine, digamos, de la era dorada de Hollywood, es el género más noble, ¿no? Para entrar al mundo ese. Me parece que es muy ameno, muy, muy lindo, y también se conoce a grandes directores, como por ejemplo Howard Hawks, que claro, fue el que dirigió esta gran película, obra maestra, me atrevo a decir,
sí,
La Adorable Revoltosa, del año 1938.
Claro.
Es importante decir que este género, screwball comedy, que después, digamos, en ese momento no se les conocía así como screwball comedy, sino que la gente sabía que era una comedia. Esto es gracias a lo que sabemos mucho, que los estudiosos allá de Francia, allá por los años 50, 60, que empiezan a ir a este tiempo de Hollywood, empiezan a poner estos nombres como para, porque empezaban a notar ciertos elementos característicos de estas comedias. Que diferencia el western o otros géneros, no era tanto por lo formal, sino más bien por los elementos que tenían estas comedias, que eso es lo que más interesante me parece, y sobre todo para los tiempos que vivimos, cómo se atrevían a tocar ciertos temas como por ejemplo la batalla de los sexos. También tenía personajes femeninos increíbles, ellas eran todos los personajes femeninos en estas comedias, eran decididas, libres, iban por sus deseos. Pero creo que lo mejor que tenía este género es que, hay que decirlo, que en ese momento estaba el famoso código Hays.
Claro, ¿no? Eso te iba a decir. Uh-huh. Sí.
Había que sortear, sí,
¿no?
No
sé si ustedes quieren decirlo, chicos.
No, exactamente. Lo del código Hays era algo que impedía que un montón de cosas se pudieran mostrar en cama. Por ejemplo, estaba medido la cantidad de segundos para un beso. No se podía hacer implicaciones sexuales, digo, violencia gráfica, por supuesto, no se podía mostrar. Entonces, bueno, esto, por supuesto, inspiraba cierta creatividad que tenían que tener los guionistas, ¿no?
Sí, no se podía empatizar con personajes de
con
dudosa moral. Sí.
Claro, los delincuentes tenían que terminar muertos o apresados,
Sí.
¿no? Sí.
Sí, y así es como también surge esto de en la trama de estas comedias, se empieza a tratar se vuelven muy ingeniosas en cómo generar la insinuación.
Claro.
Eso me parece que es lo mejor, que me encantaría que las pelis vuelvan un poco hoy, ¿no? A esto de la insinuación, porque se apoyaba también mucho en la puesta en escena y entre la dirección de actores, que creo, volviendo a la película, que creo que es el gran reflejo de esta época, la epítome de este género, y volviendo a la adorable Revoltosa, digamos, una de las grandes características que tiene es esto, el juego, la insinuación que hay entre los protagonistas, que también es otra de las características que hay que decirlos. Si pensamos en comedia de enredos o alocada, como la podemos traducir en español, hay que pensar en los reyes que fueron Cary Grant y Katharine Hepburn.
Claro que sí.
Ellos, la verdad que en esta película son dinamita. Te juro que la volví a ver y siempre es como que es increíble lo bien que lo pasas y no puedes creer que es del 1938 y de todos los temas que exploraba, ¿no? Porque también es la lucha de clases, otro de los elementos que hay es siempre hay uno perteneciente a la clase más de la élite alta y otro, digamos, otro personaje que no está en ese mundo, entonces, batalla de sexos, digamos, la relación entre las distintas clases y, bueno, y otra de las características que también está en esta peli y también en otras comedias de Hawks, porque después quiero nombrar otras
Sí.
comedias que hizo Hawks, sobre todo es la actitud irracional que tenían los personajes, los diálogos ingeniosos eran como pum, pam, es increíble cómo Hawks tenía 4 minutos, cuatro, sí, minutitos para una escena y son miles de diálogos y la cámara se mueve, bueno, son de ritmo rápido, la verdad que... Si no vieron La Adorable Revoltosa, creo que es el gran ejemplo para meterse a este género, para
Sin
meterse
dudas.
también en ese mundo del cine de Hollywood dorado. Y también hay que decir que Hawks, si bien hizo de todo, creo que hoy en día, si bien en su momento vieron que él, en ese, digamos, lo deprimía un poco el resultado de sus películas después en la crítica porque no le abrazaban en ese momento. Sobre todo porque, no, la verdad que no sé bien por qué en la crítica, pero pensaban que por ahí era medio pavo, pero después... Uno ve la carrera de todas sus comedias y es increíble.
Sí, sí, sí.
No sé
Creo que hace
si...
poquito habíamos hablado de Howard Hawks
Sí, hubo una
y
efeméride, pero
fue un director que abarcó un montón de géneros, ¿no?
creo que todos, y fue mucho más valorado
Sí.
después, ¿no?
Bueno, vos lo nombrabas, Mary, un poco cuando hablabas de los franceses, sobre todo en los fines de los 50, principios de los 60,
Claro,
que...
que fueron gracias a ellos que lo traen, ¿no? Y
Claro,
hacen todo
exacto.
esto. De, bueno, y Peter Bogdanovich, hay que
Totalmente, claro.
decirlo, que él también, de hecho, vieron que hay unas grabaciones de él, que lo
Sí,
va y lo
entrevistas, ¿no?
visita
Sí.
allá, creo que es en Los Ángeles, y tienen como una conversación, y bueno, obviamente que Peter Bogdanovich hizo su What's Up, Dog, que es un
Claro.
gran homenaje a Adorable Revoltosa, también cuando entré a este mundo y obviamente me dieron ganas de ir para atrás de esta comedia de Howard Hawks, que es 20th Century, que sería el siglo XX, no es fácil de conseguir, así que si algún oyente quiere verla, nos puede escribir José y Martín si les parece, si
Sí,
lo podemos
claro.
pasar,
Sí,
porque
obvio.
parece interesantísimo ver esta que es, vendría a ser su primera película. De comedia hablada.
Claro.
porque también empecé a ver para atrás y Howard Hawks había hecho mucho comedia silenciosa.
Sí.
Entonces, por eso es que me parece que es muy interesante, si quieren conocer este director, meterse en su mundo de la comedia, porque hizo 20th Century, que los que amaron Barbie deberían ver esta película.
Sí.
Porque te juro que lo ves a John Barrymore, que es un actorazo ahí, y no, 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 ahí ves a Ryan Gosling, que trata de imitar las caras por segundo. No, 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 ves una escena y ya te reíste, me voy acordando de cómo discutían Carol Lombard, que es la
Claro.
protagonista femenina, que también Howard, digamos que Carol Lombard le debe su carrera a Howard Hawks, que la
Sí, sí, sí,
descubre,
sí,
porque es muy gracioso, después confiesa y dice, no, habíamos tomado un par de tragos y me di cuenta que era graciosa y quedó, así que... pero les recomiendo que vean 20th Century antes de la adorable, o después de la adorable revoltosa, y obviamente este es el que la que sigue después de la adorable revoltosa, la que digamos termina de ¿cómo decirlo? De definir a Howard Hawks como el rey de la comedia esta de screw comedy refinada, donde dentro de explorar temas más oscuros puede meter la comedia con ayuno de amor.
Sí.
Exactamente, que también de nuevo Cary Grant, que podemos decir que ahí ya también había una dupla. Sobre todo acá también empieza esto de otra forma de hablar, de insinuar, de hablar de estos temas que el código Hays no dejaba, como la infidelidad o el
Claro.
adulterio o el divorcio, en este caso el divorcio, esto de las comedias de rematrimonio,
Sí.
¿no? El ex y sobre todo esto, ahora viendo que se viene también muy de moda la triangulación, ¿no?
Sí.
Así que si quieren ver, ahora que se viene el Challenger, que está todo el mundo con la triangulación, bueno, vayan a Ayuno de Amor, que también van a encontrar. Y otra que este también es como mi favorita, que en su momento tampoco la crítica abrazó mucho, es Bola de Fuego.
Sí.
Con Barbara Stanwyck y Gary Cooper. Que
Claro.
había que, así como Cary Grant era todo esto, el hombre refinado, que ya tenía, estaba acostumbrado a ser de este hombre medio torpe, que no sabe lo que quiere. Gary Cooper que venía del western y
Sí,
todo, macho,
totalmente.
y qué sé yo, verlo en Bola de Fuego. También eso tenía esa capacidad Hawks con su manejo de dirección de actores, cómo tú ese hombre alto así, verlo como un estudioso, que no sabe cómo ni hablar como con una mujer, es muy divertida.
El único creo que no pudo encajar de los actores de Western en comedia fue John Wayne.
Y sí,
Era muy complicado,
no le
digamos. O sea,
daba
era
la
como,
imagen, sí.
claro. El director que hubiera podido meterle a John Wayne en una comedia era ya directamente el mejor director de la historia del cine, digo, porque era muy complicado.
Que un po,
Claro,
algún toque en True Grit
iba a
puede tener,
poder pedir.
algún pase
Sí, pero
ahí,
ya es
pero.
como un John Wayne de salida, podemos
Sí.
decir, pero es más un carcamán,
Sí,
¿no?
le dieron el Oscar por ese papel y
Sí.
no sé si era tan merecido,
Pero era
pero.
más un Oscar de trayectoria, ¿no?
Sí, un
Claramente.
Oscar porque no te lo dimos antes.
Claro,
Así era,
totalmente. Lo mismo le hicieron a Al Pacino, lo
sí.
mismo le hicieron un montón. Sí, bueno, Gary Cooper exactamente. Me parece que tenía mucho más ductilidad para interpretar diferentes papeles, ¿no? Quizás en ese momento se lo creía como, bueno, este tipo solo puede hacer western y aparece en un par de comedias que la verdad está súper bien.
Sí, me parece que está súper bien y me parece que Hawks lograba esto que los actores creo que gracias a estas comedias que funcionan es que se nota esa diversión entre ellos,
Una química
como
entre ellos.
claro, la química, no subestimaban la trama, porque volvemos a lo mismo, esta comedia de enredos es porque hay un problema o una mentira y tienen que ir sosteniendo y van pasando cosas absurdas que ya parecen una irrealidad absoluta, hay humor
Sí.
físico también. que me parece que los actores se prestaban. Y después, por último, si quieren, nombro Vitaminas para el Amor, que de
Esta creo que no te
nuevo.
gusta tanto, me parece.
Vos sabés que esta es como, me parece la más floja. Hay algo como que no me terminó de. Creo que es la que no envejece tan bien. Hay un demita ahí hay una escena con, digamos, de unos niños jugando a ser indios. Entonces lo
Ah,
mete. Se
claro.
mete como. No, uno dice no hay que juzgar a esas épocas en
Sí,
ese momento,
totalmente.
pero me parece que no encuentra como el espíritu del problema, del enrollo con esta, porque se trata de un científico que encuentra un elixir, digamos, o está en busca del elixir para la juventud. Ya Hollywood se
Sí,
preocupaba
sí,
por
sí, sí.
mantenerse joven, pero me parece como que digamos, la primera parte de la peli funciona, pero ya el último, el enredo no ocasiona tanta risa o no funciona tan bien. Pero sí me parece que tiene uno de los mejores diálogos de insinuación entre un matrimonio. Y no es tan fácil eso, ¿no? Que es
Sí.
toda la primera escena, el primer acto, donde estaba ahí. La Ginger Rogers cocinando y la espera y juegan con la comida, lo que van a charlando es la escena que les encantaría estar haciendo el amor. O sea, toda
Claro.
esa insinuación me parece que es una de las más inteligentes y este capaz se la nombra mucho porque aparece obviamente Marilyn Monroe.
Claro.
Hay una escena de ella que si bien me parece es como muy de decorado, donde Cary Grant está manejando y era la secretaria de él, que también no se anima tanto a la triangulación, es como que es la secretaria, o sea, ya estaba la imagen en las tramas de Hollywood, la secretaria,
Sí, claro.
lo que implica.
Sí, se convirtió en un cliché después
Sí,
eso. Marilyn Monroe creo
claro,
que
empieza
casi no aborda
esa.
otros géneros, otros
Marilyn
estilos.
no, por ejemplo, no fue una femme fatale, por ejemplo.
No, no,
Sí,
no, no, no llegó, no
capaz
llegó a esa
no me estoy
época, me parece.
acordando bien,
Ay,
pero creo que no.
qué lindo que vos hubiese estado. Me lo imagino
Sí,
de
mirá,
moda.
sí.
Sí. Sí,
Sí.
claro. Sí. Yo
Ay,
creo que se
sí.
moría Hitch.
Y sí.
Pasé, quizás Hitchcock no la veía como una actriz con
Cap
talento,
capaz.
porque hay que decir la verdad, digo, a Marilyn se la menospreció muchísimo durante su corta vida como actriz.
Claro, porque la única que fue en el único film noir que estuvo, o sea. No fue Femme Fatale, vieron que estuvo en. Ay, se me fue, Las Cataratas. Esta peli de Technicolor, donde hace la caminata más larga.
Ay, no me la
Ah,
acuerdo de esa. Bueno, no importa, pero
me
sí,
fue.
es que, bueno, lo que pasa es que en ese momento ella era contemporánea de un montón de actrices que, qué sé yo, es cierto, eran más hábiles, creo
Sí,
yo,
tenés más
¿no?
carácter
Sí.
por ahí en pantalla. También es, creo, notable la fotografía que tenían estas películas con
Sí.
un uso del color muy, muy estridente, con
Totalmente.
una iluminación que era casi plana, donde se destacaba
Sí.
mucho, sí, los actores, los decorados, se utilizaba mucho el color, ¿no?
Bueno, simplemente un paréntesis quiero decir antes que continúes, Mary.
Sí.
Acá en Argentina se hacían muchas de Screwball Comedy, ¿no? Mirtha Legrand era una actriz de Screwball Comedy, ¿no? Los Martes Orquídeas, digo, muchas películas de ese tipo, de, como bien vos decías, medio un problema que se empieza a hacer como una bola de nieve, ¿no? Un problemita. El pendiente, por ejemplo, una película que vi hace poquito, también tiene esas cosas, ¿no? Pero bueno, Mirtha Legrand era una gran actriz de ese
Sí,
género.
incluso creo que después comedias posteriores, como las de Olmedo y Porcel,
Sí.
heredan un poco algún
Hay algo de eso,
elemento, por
sí.
ejemplo, departamento compartido.
Bueno, sí, claro. Bueno.
Claramente es referencia a este tipo de
Sí.
género.
Perdón que te ensuciamos la columna con Olmedo y Porcel.
No, no, es
Continúa.
que me parece genial porque, digamos, me parece que dentro de lo que es el género comedia. Después tuvo como hoy contemporáneamente se piensa que la Screwball Comedy inspiró solamente a comedias románticas por esta tensión donde
Sí.
primero los personajes se odiaban y después se terminan amando. Y me parece que no, que es como dicen ustedes, inspiró a muchísimas comedias y qué lindo
Ni
saber
hablar.
que también a nuestro querido cine argentino. Así que que hoy, qué mejor que también invitemos a ver nuestra historia, que es gracias
Sí.
también, si queremos conocer nuestra historia, el cine.
Tal cual, tal cual.
Así que se van con miles de recomendaciones.
Sí,
No, y
sí.
sí, perdón, acá me acordé,
A
es
ver.
Torrente Pasional, que
Ah, no la
actúa
tengo esa.
Marilyn, que lo
Creo
consideran
que la
como
vi.
un noir de Technicolor, donde es muy famoso que ella hace la caminata más larga filmada, que es de atrás, donde ella quería matar a su esposo para irse con su amante.
Ah, mirá, la tengo que volver a ver,
Es
creo que la vi
como
hace
que no
mucho,
la
sí.
toman como la femme fatal, pero lo toman como un noir Technicolor.
Mirá qué
Y
bueno.
también estuvo medio de decorado en, ay, ¿cómo se llamaba esto? Perdón, pero
No,
sale
pero
hace
yo me
dos
llevo esa
segundos que
película,
me
tipo,
Sí,
me
ni
parece
hablar. Sí.
espectacular. No, 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 creo que si la vi no me la acuerdo, así que si la veo la voy a ver por primera vez, creo.
Mira, si no me equivoco, chicos, hasta el año pasado, fin de año, Torrente Pasional estaba en Star Plus, por si quieren ver. O sea, es una peli que
Sí.
está accesible.
Hay que
Igual
apurarse
otra
entonces. Sí, hay que
estaba
apurarse
por.
por Star Plus, me parece.
Y digamos, Niágara o Torrente Pasional no era de Hawks, pero esto como que
Sí,
le
está
habíamos
conectado.
quedado con Marilyn. Sí, podemos decir que en Vitaminas de Amor, que ahí aparece, después va a tener su protagónico con Hawks, que no es comedia de enredos, o sea, no es screw comedy, pero es una comedia, los caballeros la prefieren
Bueno,
rubias. Que
claro.
ahí es, bueno, canta, baila, es
Sí,
mucho
gran
mejor de
película.
Marilyn, creo.
Uno de los mejores finales de la historia del cine,
Sí,
¿no?
podría ser,
Probablemente.
sí.
En España se llamó A la falda hacia lo
Y a lo
loco.
loco, sí.
Sí. Acá como
O con
se,
faldas y a lo
con
loco.
falda hacia lo
Sí,
loco,
sí, sí, sí.
exactamente. Así le pusieron en España. No es un mal título, de todos modos.
No, está bien,
Pero
sugiere
bueno,
diversión,
sugiere
¿no?
diversión,
Sí.
claro.
No, Mary, yo te quería preguntar si existen
Sí.
ejemplos actuales del género, porque yo
Ah,
creo que
sí, muy
tiene
bueno.
un registro un tanto difícil de reproducir hoy, porque quizás hoy se tiende
¿No?
a un verosímil un poquito más marcado
Sí.
en las actuaciones,
Sí.
y este género creo que manejaba otro código, ¿no? No era tan realista.
Sí, yo creo que el que estuvo más cerca o el que mejor lo homenajeó es, como decía Mary, Peter Bogdanovich, ¿no? Con What's Up, Dog, y también con
Pero
algunas
yo digo algo
películas de
más
Bogdanovich.
cercano, más
Claro.
cercano.
WhatsApp.
Y la
Sí,
última
pero que.
película que hizo Bogdanovich también creo que era medio una screwball comedy, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era la de Terapia en Broadway, creo que le pusieron acá. Que era también como muy de. Es medio screwball comedy, medio película Woody Allenesca, podemos decir, porque es como medio coral, muchos personajes. Pero bueno.
Sí, creo que Woody Allen toma bastante la screwball comedy, esto de los diálogos, que
Sí.
creo que es lo que quedó bastante, digamos, podríamos decir que no es que Woody Allen invente estos diálogos. Si ven las
No.
comedias de screw comedy, esto de no parar de personajes que empiezan a hablar, hablar, hablar,
Sí.
viene de ahí, me parece. Pero es para pensarlo, la verdad, que hoy
Me
actualmente,
parece que no hay.
hace mucho que no, la verdad que no he visto la de los Coen, la del co de Coen. Perdón, Drive Away Dolls. No
Yo
sé,
la
me dijeron
vi,
que tiene
pero
algo así.
no, yo creo que
No,
no,
no.
no, es más de los Coen, es más de gente
Más de
torpe
lo otro.
envuelta en situaciones
Perfecto.
que peligra su vida, digamos, pero siempre en el tono Coen, digo. No, yo no le
Sí.
veo tanto screwball comedy a la de Ethan Coen.
Bueno, si alguno
Pero sí.
quiere estar ahí de nuestros oyentes, estudia cine y
Claro.
tiene que pensar, puede. La verdad
Puede
que vendría
sugerir, sí,
bárbaro.
está bueno ese
Me encantaría
ejercicio.
ver una screw comedy contemporánea en
Bueno,
nuestro.
la verdad es que súper completo lo que nos trajo acá Mary sobre screwball comedy, un montón de películas también
Muchas
para ver.
recomendaciones, sí.
Sí,
El
sobre. Sí.
nombre del género viene del béisbol.
Claro.
Screwball era cuando el lanzador, que no sé cómo se llama, arrojaba una de esas pelotas que tomaban una dirección
Como
inesperada.
oblicua, claro, no, claro,
Claro.
tenía un efecto inesperado.
Claro. Entonces, algo así es lo
Claro.
que se pretendía de estas pelis, sobre todo con estos personajes femeninos tan fuertes
Sí.
que tenían por ahí mayor jerarquía que el hombre
Claro.
y no era lo normal en el cine.
Exactamente.
Exactamente. De hecho, perdón, lo
Sí, por
último.
favor.
Eso me sorprendió de cuando empecé a estudiar este género, que hasta se acuñó un nombre, gracias a una crítica allá en el 70, que le llamaron la mujer Foxiana. La crítica era Naomi Wise.
Sí,
Así que
muy bueno.
después, si ven todas las pelis, se puede empezar a notar estas mujeres bien decididas, libres, que querían decir. Y si quedaban ridículas, era simplemente, meramente por la, digamos, en servicio a la comedia, esa parte, el slapstick, o sea,
Claro.
el humor físico, nada más.
Exactamente. Bueno, Mary, muchísimas
Chicos,
gracias. La
gracias.
verdad es
Muy,
que estuvo
muy gracias por
espectacular.
siempre acá.
Muy lindo ejercicio de cinefilia cada vez que venís, porque sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que tenemos muchos comunicadores que dicen, esa película es vieja, no se entiende. Bueno, acá
No, bueno.
estamos dándole mucha
Yo
fuerza a ese espíritu de época,
les
porque
recomiendo
son
que
películas
arranquen desde el
inoxidables.
siglo XX y no van a parar. Que cualquier cosa,
Exactamente.
vuelvo a repetir, nos pueden escribir, que esa es la que menos se consigue.
Sí,
Y
exactamente.
cualquier cosa.
¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden leer?
Ah,
Contanos todo.
gracias. No, me pueden seguir ahí en Median de Movies, que compartimos ahí después la columna para que no se
Sí.
pierdan. Y me pueden leer en Edición Sunset, ahí gracias a Betu que maneja Edición Sunset, donde también seguimos con esto de volver para atrás, ir al cine de el Old Hollywood. Y también, bueno, y ahí en Median de Movies publicó también lo actual en Bendito Spoiler, que también ahí escribe.
Muy buena tu nota, aprovecho para decirte al diseñador de vestuario de Shogun, una serie que empecé.
Bien.
Me
¿En
gustó
serio?
mucho, vi el primer capítulo, pero
Vamos.
siento que tengo que estar como más capacitado para verla. Siento que me pierdo muchas cosas, y la tengo que ver con teniendo la mente más clara, ¿sí? Pero me interesa mucho todo
Sí,
lo que es el Japón
es
feudal y todo eso.
mucho, pero una vez que entras van a ver que les va a
Sí.
gustar.
Sí,
Si
sí,
este
sí.
finde quería meterse en un mundo y viajar al Japón feudal,
es muy buena.
bueno,
Y pueden leer tu
gracias.
nota, por
Gracias,
supuesto, que
José.
es muy
Gracias,
buena.
Martín.
Muchas gracias,
Y
Mary.
a vos.
nos
Nos
vemos
veremos
pronto.
próximamente.
Chau, chau. Ahí
Chau, chau.
pasaba la querida Mary haciendo una perfecta radiografía del Screwball Comedy.
Muy bueno, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que tenemos algún cepa, cortina, todo para bajar un poquito y pasar al último bloque.
Dale, cómo no.
Estás escuchando Cine Continuado. Cine sin urgencias. Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de culto.
Tercer bloque de Cine Continuado, estamos aquí. Momento de saludar a nuestros amigos de siempre, a Leila Estrella, por supuesto, al señor Facundo Escudero Salinas, que estuvo ayer acá. Pobre, vino a tomar unos mates y terminó de invitado a un episodio.
Y lo hacen laburar.
Lo hacemos laburar. Bien. ¿Qué nos traes hoy, Martín?
Bueno, seguimos en el tono de comedia.
Bien.
Porque vamos a repasar una película que no sé si es tanto de culto por
Yo creo
ser
que no.
desconocida, que justamente es lo contrario, pero sí porque tiene muchos fans.
Sí, hay uno del otro lado.
Mirá, bueno, vamos a hablar entonces de El Día de la Marmota
Bien.
de 1993 o Groundhog Day.
O Hechizo de Tiempo, como se la conoció acá.
Exactamente, bueno, protagonizada por el capo de Bill Murray.
Sí.
Y está dirigida por Harold Ramis,
Que es el que estamos viendo en pantalla al lado del querido Bill.
Exactamente, es más conocido quizás como actor porque es uno de los cazafantasmas, ¿no?
Sí,
El que
pero
se
gran
murió.
director.
El que se murió.
Claro. El que le hicieron el holograma en la
El
anterior,
fantasma,
¿no?
sí,
Sí.
se convirtió en
La
fantasma.
gente lloraba y no entiendo por qué, porque ni sabían quién era, pero bueno, está bien, vamos.
Pero, mira, tiene algunas películas muy interesantes, por ejemplo, Caddyshack,
Sí, gran película.
Vacaciones, la primera.
Sí.
Y, por ejemplo, más acá en el tiempo tiene esas, Analízame y
Sí.
Analízate, así se
A mí
llamaban.
la primera me gusta.
Sí, sí,
La
sí, sí,
segunda
sí.
ya. No.
Pues además tiene referencias al cine de De Niro, ¿no? De,
sí,
de
mafia,
está muy bien, sí, pero bueno. También dirigí otra peli que me gusta muchísimo, comedia.
A ver.
Al Diablo con el Diablo.
No, a mí no me gusta.
Sí, con Brendan Fraser. Sí, mirá, le gusta a todos.
No,
a Diego le gusta. Bueno, El Día de la Marmota nos cuenta la historia de Phil Connors. Sí, sí. Así es el nombre del protagonista, un periodista de televisión que...
Un meteorólogo.
Claro, trabaja en el noticiero, dando las noticias del tiempo, y le asignan una tarea que no le gusta en lo más mínimo. Tiene que ir a cubrir la celebración del Día de la Marmota a un pequeño pueblo, no importa el pueblo. Sí. Lo acompañan otra periodista, colega, y un cameraman.
Sí, lo acompaña la querida Andie MacDowell.
Exactamente.
Haciendo de la productora, ¿no?
Así es. Este Día de la Marmota es una celebración...
Estuvimos, ya pasó, ¿no? Creo que fue el 2 de abril. Creo que el 2
sí,
de abril.
Sí, es verdad, sí.
Ah, en febrero, perdón, 2 de febrero.
Sí, porque anticipa la primavera para ellos.
Claro, es verdad, es verdad.
Es como que se junta el pueblo y si sale una marmota, claro, empieza si la primavera o no, algo pará. Así.
Es. Si sale Phil, es que terminó el invierno.
Sí, 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 algo así. Bueno, Phil no oculta su descontento, se lo hace saber a todos quienes se cruzan con comentarios muy cínicos, agresivos.
Sí, muy en contra del pequeño pueblo, ¿no? Porque todos tienen como esa calidez de pueblo chiquito y él es un tipo de la gran ciudad que, bueno, no quiere saber nada.
Y además está por dejar su actual trabajo por otro mejor, así que ningunea a todos los que lo rodean.
Sí.
No es una buena actitud. Bueno, cuando una tormenta que él mismo había predicho que no tendría lugar cae sobre el poblado, se ve forzado a pasar la noche en este pueblito. Al despertar al otro día, todo vuelve a empezar, el mismo día vuelve a empezar una y otra vez y se ve atrapado en este loop temporal, ¿no?
Una especie de bucle, ¿no?
Claro, vuelve a empezar siempre el mismo día. Gran premisa, ¿eh?
Para mí es una de esas que decimos premisas de oro, ¿no?
Sí,
Yo por lo menos le digo premisa de oro, que es... Nada, tenemos un tipo que está dentro de un bucle temporal del cual no puede salir y tiene que hacer algo distinto o algo que cambie su vida.
Algo para... que no sabe qué es, además.
Claro, algo que no sabe qué es, exactamente, lo tiene que descubrir.
Sí,
y descubrirlo es atravesar una serie de cambios que lo van a cambiar a él, ¿no?
Bueno, eso más adelante en la peli, pero hasta acá contamos 15 minutos.
No, 15 minutos, sí, para mí es perfecta.
Sí,
es perfecta en cuanto al timing, es perfecta en cuanto a la construcción del personaje. Y es perfecto también en cuanto a lo secundario. Mi personaje favorito es el compañero de la secundaria, Ned Ryerson, que es espectacular. Pero aparte, tiene una cosa de dirección la película, que es que cada vez que aparece el mismo personaje, como está dentro de un bucle, siempre es el mismo plano.
Sí, exactamente.
¿No? Tiene la misma
cambia
composición.
Él, sí, y puede llegar a cambiar el otro personaje si él hace algo distinto, si no, no.
Cada vez que aparece el amigo está parado en el mismo lugar... y le grita Phil, y
ahí... Sí, pues es el mismo día, escucha lo mismo en la radio, bueno, sí. se repite todo.
Perdón, mi versión favorita de Ned Ryerson es cuando directamente, que es la más corta, que es directamente va y le pega una trompada.
Sí, sí, cuando estaba harto, de saludarlo. Sí, sí. Bueno, se filmó en Woodstock, Illinois, que no es el Woodstock del festival famoso, ¿no? Es otro Woodstock.
Sí.
Pero ahí también se grabó, por ejemplo, otra obra maestra de la comedia. A ver, como mejor solo que mal acompañado.
Pero más vale que sí, obra maestra total.
Espectacular. Bueno, fue un rodaje bastante difícil.
Ah, mira.
Porque requería muchos exteriores. El clima era algo hostil, supongo porque tenían que recrear esa tormenta.
Sí.
O el otoño, no sé. No, el fin del invierno sería el
claro,
fin del invierno.
Pero estaba todo nevado, ¿no?
Claro. Y además Murray... Bill Murray quería reforzar el aspecto filosófico de la película.
Qué hincha pelota.
Del guión. Sí. Mientras que Raimis, el director, quería enfocarse más en la comedia.
Sí, pero sí, claro. Por así algo que, uno es director y el otro es actor,
sí,
¿no? Claro.
Así que se llevaron muy mal al punto de que rompieron relaciones luego de este rodaje. Habían hecho muchas películas juntas, como Caddyshack, las dos de Los Cazafantasmas.
Bueno, quizás él ya estaba a las puertas del prestigio, ¿no? Necesitaba una Sofía Coppola, ¿no? Y filmar en Tokio y hacer todos esos planos contemplativos, ¿no?
Bueno, sí, algo así. Debe ser un actor difícil, ¿no?
Creo que estaba semi-cancelado porque dicen que hizo alguna... Creo que hizo tipo la de Palucho, un high five y demás.
Bueno...
Creo que anduvo por ese lado.
Bueno, lo cierto es que la peli ha dado lugar a numerosas interpretaciones.
Sí.
Por ejemplo, cuando Phil queda atrapado en el tiempo, algunos estiman que es no menos de 10 años lo que queda.
Ah.
Mientras que otros tiran 30, porque calculan lo que él va haciendo. Dicen, si alcanzó esto, quiere decir que pasaron 10 años de vida.
La cantidad de videos en YouTube que
con teorías.
Gordos con aro de luz y un micrófono hablando de cuántos años y esto.
Bueno, pero eso es algo nuevo. Esta película generó eso desde 1993. Que pasa
que es una película única.
Claro,
también,
sí,
¿no?
sí. Claro. Bueno, pero única hasta ahí porque
claro.
Generó un montón de copias.
Claro, en otros géneros incluso.
En otros géneros. Recuerdo esta de Tom Cruise y Emily Blunt.
Es una maravilla esa película, El filo del mañana.
Claro, Edge of Tomorrow, sí. Espectacular. Película de acción,
de
ciencia ficción.
Sí.
¿Esa es la que vino a presentar acá, Tom Cruise? No,
vino a presentar Oblivion, claro, que era muy bueno.
Porque las hizo casi
sí,
en conjunto.
Son, claro, aparte como son del mismo género, uno se las confunde. Pero es una gran película, El filo del mañana. Bueno, hablamos de Bill Paxton, para que vean siempre circular este programa. Bill Paxton hace un papel fantástico, es como un sargento.
Estamos atrapados en el tiempo.
Estamos atrapados en el tiempo, claro.
También hay un episodio de X-Files que se llama Lunes, que también Mulder vuelve a empezar siempre el mismo día. Está muy bien. Bueno, los autores no querían una alegoría espiritual, sino más bien retratar el periodo de una persona que se siente atrapada en su vida,
sí.
En una vida monótona, rutinaria, y qué es lo que debería hacer para salir de esa situación.
Sí, perdón, nos están diciendo una serie que se llama Russian Doll, que, no sé.
Una serie de Netflix, Russian Doll, no la vi. Sí.
No sé quién va a tener Netflix igual a partir de ahora acá en Argentina.
Mira, la están recomendando mucho.
Sí, ahí sí. De aprovechen a ver todo lo que tiene Netflix este mes, porque el mes que viene lo va a pagar, no sé, quien tenga dos opiniones probablemente.
Bueno, si bien fue exitosa en su estreno, con los años ganó un mayor estatus, una mejor consideración y quizás se la considera entre las mejores comedias de su década. Y incluso tiene algo, me parece muy valioso, que es un aporte cultural, algo muy difícil de lograr,
sí,
que es que cuando se observa una situación que es rutinaria, repetitiva, se le llama El Día de la Marmota
tal cual
por esta película. Así
sí,
que
para mí es una película que dejó una huella, ¿no?
Sí, absolutamente.
No solo en la comedia, sino como esto, a partir de lo que os decía, un concepto acerca del bucle, acerca del un círculo temporal del cual no se puede salir.
Sí, una como metáfora es espectacular.
Sí,
y bueno, hay teorías hasta religiosas de qué es lo que sucede. La verdad que está muy bien. Es parecida, en cierto sentido, a ver qué opinas de a Scrooge, que también es con Bill Murray,
sí,
¿no?
Tiene algo.
Él también trabaja en televisión, en este caso sería
un ejecutivo.
Un ejecutivo de una cadena de televisión.
También cínico, igual.
Que tiene que pasar por algo para cambiar su vida.
Sí, está basado en el cuento ese de Dickens, ¿no?
Exactamente, el cuento de Navidad.
Cuento de Navidad, porque bueno, lo visita el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad futura.
Y presente.
Claro, y presente. Dirigida por Richard Donner, acá le pusieron Los Fantasmas Contraatacan.
Sí, para que uno piense que seguía de Cazafantasma.
Claro.
Pero gran peli también.
Sí,
pero bueno,
gran peli.
El Día de la Marmota.
Gran película.
Seguro la han visto, pero
sí,
buen ejercicio volver a hacerlo.
Sí, totalmente. Yo la mira, vi hace poco una, ya nos vamos, que se llama Boss Level, que también es un tipo envuelto en una situación tremenda, pero es de acción. Es con Frank Grillo o Frank Grillo. Y el malo es Mel Gibson. No es muy buena. Es de Joe Carnahan. Joe Carnahan, un tipo que había hecho una película muy buena, se llama Narc.
Sí, la
que ¿te acuerdas? La
recuerdo,
con
Ray Liotta.
Sí, sí. Y Jason Patrick.
Sí.
Hizo esa y después nada más. Pero bueno. Bien.
Esa la produce Tom Cruise.
La produce Tom Cruise, muy buena.
Y Cameron Crowe, creo que debía estar por ahí, ¿no?
Tom Cruise me acuerdo.
Sí.
Cameron Crowe no sé. Pero después hizo Brigada A también, que la versión
de
cine de Brigada A, que no está
maso,
nada buena.
Maso.
Y bueno, después cayó en esta, en la de directo a video prácticamente, o directo a VOD. Nos tenemos que ir. Se llevan, pero no sé, un videoclub entero de películas de este programa. Una hora de programa. Nada más. Muchas gracias, Diego González, por operar. Muchas gracias al señor Beto por proveer.
Gracias, pa.
De muchas cosas, de alegría, sobre todo con su presencia. Victoria Duclos-Huet, también, que estuvo ahí. A todos los oyentes.
Por supuesto.
Y nos volvemos a encontrar, Martín, la semana que viene, ¿no?
Próximo jueves en Punto Cero, como siempre.
Chau. Chau.